El año 2022 es el año del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas y por ello, como toda política general, se ha instalado en todas las agendas de las provincias las reflexiones pertinentes en materia de lo que significó y significa aún este conflicto bélico. Vamos a hablar entonces ahora con Edgardo Esteban, quien es periodista, excombatiente de la Guerra de Malvinas y actual director del Museo Malvinas. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto enorme para nosotros y nosotras recibirte.
Gracias por la convocatoria, acá está.
Bueno, gracias por recibirnos, por compartir este tiempito con nosotras. Sin duda, este 2022 es un año de mucho trabajo. Queríamos conversar un poco sobre las últimas actividades en torno a Malvinas, en los que has participado, y lo que se viene en el resto del año. No sé si ponerlo en términos de balance, pero sí poder reflexionar un poquito sobre lo que se ha hecho.
Creo que, bueno, fue muy importante el objetivo del 2 de abril de buscar esta unidad, ¿no?, que hace muchos años que no había. En un país con tantas grietas, con tantas dificultades, con tantas internas, por lo menos que en un tema nos pueda aunar, y creo que Malvinas tiene que ser ese rescate de lo colectivo, ¿no? Esa instancia en donde un pueblo, por más pequeño que haya sido, hizo su homenaje a sus soldados caídos, a sus excombatientes, le dio el abrazo que quizás hace 40 años no habíamos tenido, y también tiene ese homenaje permanente. Porque en definitiva, además de las efemérides, Malvinas tiene que ser una causa en construcción y mirando hacia el futuro. Porque cuando uno ve la base más grande que hay en el hemisferio sur, en nuestras islas, cuando vemos que están haciendo un puerto pensando en 50 años cómo apropiarse del agua que hay en la Antártida, más además de los alimentos o los recursos hidrocarburíferos, o cuando vemos cómo están depredando nuestro calamar y que del año 83 hasta el año pasado se llevaron 187 mil millones de dólares nada más que de regalías pesqueras. Uno dice cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos planes alimentarios, cuántas universidades, cuántas vacunas se hubiesen comprado. Me parece que uno lo que plantea es que no solamente es ese sentimiento de la pertenencia y la identidad, sino que hay que construir un futuro para ver cómo una colonia británica que está hace 189 años ahí en nuestras islas tiene que ser, es decir, buscar ese camino para recuperar lo que es parte de nuestro territorio nacional, porque no son 11.410 kilómetros como a veces se supone de dos islas, sino que son 2.400.000 kilómetros cuadrados que pretende el Reino Unido de apropiarse de nuestra plataforma marítima continental, y eso me parece que es una perspectiva en donde la disputa territorial es muy importante y tenemos que trabajar y concientizar y fundamentalmente llevarlo a las nuevas generaciones, ¿no?
Se han recuperado también documentos importantísimos para la historia del país y también para las historias particulares, ¿no? Las de cada quien, las de las personas. ¿Cómo viviste que se te haya entregado tu cédula militar, que se te haya entregado a la Embajada Argentina en el Reino Unido?
Sí, estamos esperándola con expectativas, va a ser la semana que viene, pues justo ahora viene la Semana Santa.
Sí.
Pero bueno, es el reencuentro con una parte de la historia que uno pensaba que estaba... Me acordaba, 40 años es mucho tiempo para la vida de cualquier persona y pasaron muchas cosas en ese tiempo, desde tener hijos, ser abuelo, las mil cosas que uno ha vivido con el trabajo, con el periodismo y en este contexto de reencontrarse con ese momento que es armar un rompecabezas, dice, ¿por dónde fue? ¿En qué momento fue? Yo estaba bajando del barco, subí ese barco que era el Canberra, me requisaron, me entregué los rollos de fotos, porque aparte aparecen 44 fotografías que están llegando también con mi cédula militar. Y esas 44 fotografías, a lo sumo, podrán ser o podrían ser dos fotos mías, que no creo que me haya sacado más. Entonces, pues si ahí hay otros compañeros, porque hay algunas caras que uno supone que pueden ser de algún compañero, y son 44 historias que se van a, o 40 o 20, que se van a reencontrar con esa parte también de su vida y que estaba ya perdida. Y lo injusto, lo que es sumamente injusto, que se haga una piratería, un botín de guerra con nuestros elementos, porque se tuvo que vender en un remate a 1.750 libras esterlinas mi cédula, mi identidad, mi pertenencia. ¿Con qué derecho? Tuvimos que estar 17 meses pidiéndole a un señor que nos ironizaba y hasta nos cargaba, haciéndose el poderoso porque tenía mi identidad, y hasta que no fue la policía británica a la puerta de su casa no lo quería devolver. Es muy injusto. Entonces me parece que también marca un precedente en todo esto, ¿viste? ¿Por qué hay que comprar un casco de un soldado? ¿Qué derecho tiene? Si es la pertenencia de uno. Entonces me parece que abre también un debate que me parece más que interesante, ¿no? En lo que significa la propiedad, la identidad. A mí me, hasta la Convención de Ginebra me avalaba en lo que es, si vos sos un prisionero de guerra, en que tenés que tener tu identidad y tu documento. Entonces me parece que bueno, que es una gran alegría personal, por ahí es un papel para muchos, pero para mí es un símbolo también de lo que significó esa parte de mi historia y que, bueno, que de alguna forma es otro pedacito de cartón, quizás ese rompecabezas que uno quiere armar y que va armando a lo largo de su vida y que va a dejar para el futuro, ¿no? Porque en definitiva cuando me vaya al museo lo pienso donar al museo como parte de esa historia, ¿no?
Lo que hablábamos tantas veces, los elementos portadores de memoria, ¿no? Los objetos que nos traen parte de la historia.
Hay un libro hermoso de Tino Bryan que habla sobre los elementos que lleva un soldado a la guerra, ¿no? Porque además de las armas, ¿qué llevas? ¿Qué elementos? ¿Qué es lo que más valor uno tiene? Y uno a 40 años lo que yo más rescato, por ejemplo, en lo personal, son las cartas que me mandaban, porque era ese vínculo, ese afecto, esa lectura que yo lo hacía obligada todos los días, de lo que decía mi madre a la distancia, con la incertidumbre si estaba vivo o muerto. Porque cuando uno dice 649 muertos o 40 muertos por la pandemia o los submarinistas que fallecieron, para la prensa es un número, la tapa de un diario. Para una mamá, un papá, un hermano, una novia, una hija o un hijo, es la tapa de todos sus días, es decir, es esa tapa con la que amanece, con esa angustia y ese dolor de ese hijo perdido en la guerra. Entonces me parece que también, por lo menos fue un gran objetivo desde que empecé a escribir, rescatar esa mirada humana, y me parece que en esa construcción de esos elementos que lleva un soldado a la guerra también están esas historias de vida, ¿no? Como bien decía.
Edgardo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos surgen un montón de inquietudes para transmitirte, pero no queríamos dejar de tener este encuentro con vos, agradecerte tu tiempo y también por mantener la memoria sobre lo que ocurrió en la Guerra de Malvinas y la importancia que señalás de transmitirlo también a las nuevas generaciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
No, gracias a vos y a disposición para lo que necesites siempre. Gracias por llamarme.
Que tengas buen día. Así pasaba Edgardo Esteban, periodista, excombatiente de la Guerra de Malvinas, actual director de Museo Malvinas. Bueno, ahí contándonos también un pedacito, no solo de la historia del país, sino un pedacito de su propia historia.